Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta medianoche han entrado en vigor las medidas aprobadas por el Gobierno este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Son medidas económicas, 9.000 millones de euros que se traducen en la rebaja del 10 al 5% del IVA en la factura de la luz, rebaja también en los abonos de transporte público referente a Renfe y a Rodalies, subirán un 15% las pensiones de jubilación e invalidez, tal y como se pactó con Bildu, sube también un 15% el ingreso mínimo vital y además habrá una ayuda directa y única de 200 euros a los hogares más vulnerables, a los que ganen menos de 14.000 euros al año. De esta última medida se van a beneficiar más de 2.700.000 hogares. ¿Qué opinan los expertos sobre ello? Pablo Gimeno es analista económico.
Nos habla de rebajas del 2%, de ayudas de 200 euros para determinadas pensiones, cuando lo que estamos haciendo es pagar aproximadamente 3 o 4 veces más de las reducciones que estamos teniendo. Con lo cual, me preocupa y ojalá seamos capaces de poner a la sociedad que estamos ante un auténtico huracán que se va acercando poco a poco en términos económicos. Así que habrá que estar con los ojos bien abiertos.
Todas estas medidas están enfocadas a combatir la inflación, es decir, a bajar los precios. A una semana de que empiece la primera gran operación salida del verano, el litro de gasolina nos cuesta 2,13 euros y el diésel 2,10 euros de media. En este sentido, el Gobierno ha prorrogado hasta final de año ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible, pero como puedes comprobar viendo los precios, sigue siendo insuficiente. Uno de los sectores que más lo está sufriendo es el de los transportistas, que piden soluciones al Gobierno para no tener pérdidas cada vez que salen con el camión. De momento, la plataforma que convocó la anterior huelga ha aplazado a los próximos días la decisión de si la retoman o no por divisiones entre las distintas delegaciones provinciales de la plataforma. Este domingo era cuando votaban a favor o en contra de llevar a cabo nuevos paros. En COPE hemos hablado con Manuel Gómez, camionero desde hace más de 30 años y portavoz de la plataforma en Cataluña.
Han dicho lo del borrador y bueno, ya estamos pendientes de la votación. Yo, hay sitios de España que están muy decididos al paro. Y mañana ya habrá algún comunicado de plataforma, o a lo mejor esta noche, no lo sé.
Y de una huelga que no sabemos si se va a producir o no, a otra que está llegando a su ecuador. Este domingo ha sido la tercera jornada sin actividad de los tripulantes de cabina de Ryanair. Los paros se van a retomar este jueves, pero ojo, porque en las últimas 24 horas se han tenido que cancelar un total de 54 vuelos con origen o destino a España. Y además, otros 58 han sufrido retrasos en las salidas. Los aeropuertos más afectados han sido el de Málaga y el Prat, en Barcelona. Araceli volaba a la ciudad condal.
Venimos desde Charleroi, desde Bruselas. No sabíamos nada de la huelga que nos esperaba. Había dos vuelos y el vuelo de la noche lo han cancelado y hemos tenido suerte que hemos podido coger el de la, bueno, el de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y dejamos atrás un domingo que ha estado marcado por un sonido, o mejor dicho, por una canción. Este Viva la Vida de Coldplay. Este domingo se ha celebrado la multitudinaria manifestación en defensa por la vida y la verdad. Las más de 200 organizaciones al mando de esta manifestación han cifrado en 100.000 los asistentes. Y el objetivo no era otro que protestar contra las leyes como la del aborto, la eutanasia y defender la vida. Precisamente se protesta contra estas leyes por ser normas que atentan directamente contra los valores cristianos.
Pues venimos de Caudete, es un pueblo de la provincia de Albacete, y venimos a defender la vida. Estamos en contra de la ley del aborto, estamos en contra de la eutanasia, porque dice la ciencia que la vida comienza, la vida humana comienza con la concepción. Y es un asesinato, sea dentro del útero materno o sea fuera.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Qué bonita canción, ¿verdad? Forma parte de la banda sonora de una película de animación. Cuando digo dibujos, quería decir dibujos animados, da la impresión de que es un poco peyorativo cuando hablas de peliculones como el que se ha hecho y del que forma parte esta canción en su banda sonora. Bueno, hemos conocido los misterios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te contaba antes del boletín de las dos, una en Canarias, los misterios de la que dicen es la perla más bella del mundo, la llamada peregrina. Déjame que ahora quiero hablarte de un diamante que dicen que estaría maldito. Dicen los que lo han visto que su belleza resulta hipnótica, pero detrás de sus colores y de sus formas perfectas se esconden muertes trágicas, despechos, misteriosas desapariciones. Su nombre es el diamante Hope. Tiene 45 quilates. Su tamaño es como el de una nuez y tiene un color azul tan intenso que resulta inquietante. Su primer propietario fue el comerciante francés pionero del comercio entre Francia e India, Jean-Baptiste Tavernier. Yolanda, cuenta la leyenda que el diamante fue robado, dicen, de la frente de un dios hindú, ¿verdad?
Sí, Adolfo, la leyenda cuenta también que la maldición del dios caería sobre todos sus propietarios. En el año 1668, el comerciante Tavernier se reunía con Luis XIV en el Palacio de Versalles. Le vendió entonces el diamante y pasó a formar parte del inventario real. Los últimos reyes franceses que tuvieron el diamante Hope en su poder fueron Luis XVI y María Antonieta. Recordemos que ambos fueron asesinados en la guillotina. Durante la Revolución Francesa, el diamante azul desapareció. Años más tarde, Tavernier aparecía muerto. Había sido devorado por unos perros. En el año 1812 se exhibió en Londres un diamante de igual tamaño e igual color. Muchos creyeron entonces que se trataba del diamante azul. El banquero holandés Henry Philip Hope decidió comprarlo. Años después fallecía en la indigencia. La joya pasó entonces a la millonaria norteamericana Evelyn Walsh McLean. Cuentan que a Evelyn le gustaba presentarse en las fiestas con el diamante y sin nada más. También se lo ponía a su perro cuando se cansaba de llevarlo. Su hijo mayor fallecía con 9 años y su marido terminó siendo alcohólico. La joya quedó como parte de la herencia. Adolfo, su última dueña, fue una de sus nietas. Evelyn McLean aparecía muerta en su apartamento. Tenía solo 25 años.
Caramba, con el diamante, ¿no? Amparo Moyano, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Amparo es profesora de gemología en el Instituto Gemológico Español. Es especialista en perlas y en diamantes. Amparo, si yo cierro los ojos en este momento, por tanto, echando mano de la imaginación de los oyentes y la mía, ¿cómo sería este diamante, el diamante Hope, si lo tuviéramos delante?
Bueno, pues es una gema impresionante porque es de un azul profundo, con mucho brillo, con esa particularidad que tienen los diamantes, que es debido a su dureza y a cómo le pasa la luz, pues tienen un brillo especial. Y sobre todo, lo más importante es eso, es que tiene un color al azul profundo como no se ha encontrado otro, porque hay diamantes azules, pero no de ese azul noche que tiene el Hope.
¿Este diamante dónde apareció por primera vez?
Pues la verdad es que siempre lo de las apariciones de los diamantes, tiene razón tu compañera que ha dicho estaba en la frente de un dios, también dicen de la diosa Sita, que era el tercer ojo de esa diosa. Lo que se cree es que un sacerdote un poco corrupto pues lo robó y la primera vez que ya se habla de ese diamante Hope a nivel comercial es en manos de Tavernier. Tavernier, que era pues el principal comerciante de gemas que ha habido, yo creo, ¿no? Porque fue el primero y ese fue el que lo compró, no sabemos cómo ni a quién, si fue al sacerdote, no creo, imagino que fue posterior, y lo llevó a la corte de Luis XIV, efectivamente, y allí pues se lo vendió a Luis XIV y ahí empezaron las desgracias.
Eso es, empiezan las muertes de María Antonieta, Luis XVI.
Bueno, anterior a Luis XIV, a María Antonieta y a Luis XVI, Luis XIV murió de gangrena. En la compra, en la operación de compra, estaba Fouquet, que era como el jefe de finanzas del rey Sol, que intervino en esa operación de compra-venta y terminó en prisión. Quiero decir, y luego había, en la época ya de María Antonieta y de Luis XVI, pues la mejor amiga de María Antonieta, que en algún momento lució también ese diamante, que era la princesa de Lamballe, murió apedreada, apaleada o lapidada, vamos.
Bueno, espérate, o sea que, puestos a hablar de desgracias, la amante de Luis XIV, que quiso que el rey le regalara el diamante, Madame de Montespan, esta cayó en desgracia, murió olvidada, es decir, lo del diamante tiene guasa, pero, oye, la gema desapareció durante la Revolución Francesa y apareció dos siglos más tarde en Londres. ¿Dónde podría haber estado durante estos dos siglos que desaparece de Francia?
Pues la verdad es que circularon muchos rumores. Sí es verdad que se los llevaron la Revolución Francesa. Luego decían, había una historia que decía que lo habían usado los revolucionarios para sobornar a un duque prusiano que quería tomar París al mando de un ejército y terminar con la Revolución. En tal caso, lo que sí se piensa es que su hija podría haber heredado el diamante y ya seguir la historia. Porque lo que sí es cierto es que Napoleón sí que lo intentó recuperar. Recuperó muchas joyas de la corona francesa, pero nunca llegó a hacerse con el diamante Hope.
Cuenta la leyenda que el poseedor de un corazón puro que regalara en lugar de vender la joya podría romper el hechizo. Oiga, ¿la maldición del diamante continúa o se ha conseguido romper el maleficio del que habla la leyenda?
No, vamos a ver, ahora mismo ya se ha conseguido romper, pues porque está lo está disfrutando todo el mundo. Está en el Museo Smithsonian, con lo cual se puede ver y es una maravilla, porque además lo tienen los Gaston Cartier, pasó por muchas manos. Habéis hablado de los McLean, que tuvieron unas desgracias tremendas. Luego, Hope, el banquero, murió arruinado. La mujer de Hope decía que tuvo un divorcio horrible, era por causa del diamante. Terminó fregando suelos esa mujer. Quiero decir que la cosa ha ido a peor, ¿no? Cada vez. Entonces, lo que sí se sabe, incluso Catalina la Grande tuvo en su momento el diamante, y Catalina la Grande murió, no sé si de un infarto, de una apoplejía, pero vamos, murió también de una manera a poco de tener el diamante. O sea, que ha continuado, pues hasta, yo creo que hasta le lo compró, al final lo compró, Luis XIV lo compró, ellos no tuvieron problema, se lo vendieron, fueron los que se lo vendieron a los McLean, pero después ya al final lo compró un joyero conocidísimo, que es Harry Winston, que es un hombre que trata las gemas como nadie, y bueno, algo le debió ver o algo le debió influir la leyenda de mala suerte, que terminó donándolo al Smithsonian. Y lo que es curioso,
el Smithsonian es un instituto que está en Washington, ¿verdad?
Es el Museo de Historia de Washington, el mejor museo que hay en Washington. Además, Cartier lo engarzó en un collar de diamantes, le puso una orla de diamantes incoloros también, y lo tienen como en una especie de peto que está continuamente dando vueltas y, claro, muy iluminado, y la verdad es que hipnotiza.
Pero, fíjate lo que leí de este Harry Winston. El joyero, él realiza, regala la joya, envía la joya por correo, la deposita en un sencillo paquetito, la aseguran $1,000,000, pero carajo, el cartero que recibió el encargo vivió una cadena de desgracias. Por ejemplo, un camión le aplastó la pierna, resultó herido en un accidente de coche, su mujer murió de un ataque al corazón y su casa se quemó en un incendio. Este pobre, no sé si mejor no haber nacido, pero en todo caso, ¿es cierto que el diamante se ha cortado en algún momento? Es decir, ¿que podría haber varios diamantes azules repartidos in the world por el mundo?
No,
la maldición podría seguir viva.
Bueno, podría seguir. Vamos a ver, del primero, del tercer ojo de la diosa, o del ojo del dios, de donde saliera aquel, el que llevó Tavernier pesaba 115 quilates. Luis XIV lo mandó retallar y se quedó en 67 aproximadamente. Y lo que sí es cierto es que hubo un joyero en 1812, algo así, que se llamaba Eliasson, que apareció con ese diamante, pero pesaba 45, los que pesa ahora mismo, 44 y pico quilates. Entonces, en aquella época se habló de que Jorge IV había adquirido un diamante azul de las mismas características que el Hope y que pesaba 14 quilates, con lo cual las cuentas no salen. Pero lo curioso es que ese diamante no está inventariado en los archivos del palacio, con lo cual no se sabe si es una historia rara, si realmente está el otro diamante y no quieren ni siquiera hablar de él, pero también es verdad que Jorge IV murió loco. O sea, quiero decir que si lo tuvo, en fin, por ahí también siguió la leyenda de la mala suerte, ¿no?
Déjame que te hable ahora de uno de los diamantes más conocidos del mundo. Lo hemos visto en televisión decenas de veces. Pertenece a la colección de la reina más longeva del mundo. Y dicen que estaría maldito. Carmen, el diamante Koh-i-Noor forma parte de las joyas de la corona de Inglaterra, ¿verdad?
Efectivamente, Adolfo. Conocido como el diamante más infame del mundo, este diamante, ¿dónde se puede ver? Bueno, pues está en la Torre de Londres. ¿Dónde hay que fijarse? Pues en la corona imperial de la reina, donde está engarzado. Pero esta piedra de 108 quilates no siempre perteneció a la corona británica. Su nombre significa montaña de luz en persa y era una de las joyas más preciadas del tesoro mogol. En el siglo XV, un gobernante de esta dinastía india ordenó construir un nuevo trono en el que mandó engarzar numerosas gemas y piedras preciosas. Entre ellas estaba el diamante que se colocó en un pavo real. Hay expertos que aseguran que existía una pareja de este diamante y que juntos formaban los ojos del ave, de ese pavo real. Tardaron 7 años en construir el trono, por cierto, y habría costado hasta 4 veces más que el Taj Mahal. Poco después, el hijo del gobernante que lo mandó a fabricar lo encarceló para ocupar su lugar. El diamante Koh-i-Noor llegó a manos de la reina Victoria en 1849. A pesar de su belleza, cuenta la leyenda que una gran maldición cae sobre él. Eso sí, no afecta a todo el mundo por igual.
Sigue conmigo. Amparo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sigo, sí.
Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Cerramos los ojos. Descríbenos cómo es esta preciosa piedra.
Bueno, para empezar voy a decir una cosa, que es un error que tenemos, que tiene mucha gente, que además va en relación con algo que me ha preguntado a mí mucha gente, que cuando van a la Torre de Londres dicen, pues no es tan grande. Pues no, me ha desilusionado un poco, ¿no? Es que el Koh-i-Noor no está en la corona imperial, está en la corona de la reina. En la corona imperial hay un diamante de 313 quilates que se llama Cullinan II o Cullinan II. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a que nos saquen la corona imperial y entonces hablan del Koh-i-Noor porque como eso es la piedra infame, que no maldita. Yo creo que hay una diferencia grande entre infame y maldita. Maldita es que hay una maldición sobre el que lo posee. Infame es que para poseerlo ha corrido mucha sangre. Entonces, quiero decir que ha sido como objeto de codicia, de ambición, de muerte. Entonces, por eso la piedra es infame, correcto. No es maldita.
Y si cierra, perfecto y aclarado. Cerramos los ojos, ¿qué debemos ver en nuestra mente?
Bien, es un diamante que quizá los que estamos acostumbrados a ver los brillantes, lo que más nos llama la atención, por supuesto, es el tamaño. Un diamante de 100 quilates, o 113 o 115, los que tenga, es un diamante de gran tamaño. Por otro lado, también nos puede chocar un poco el que como la talla es muy antigua, digamos que no refleja toda la luz que nos puede reflejar un diamante tallado en brillante, que son los que estamos acostumbrados. De todas formas, yo creo que lo que más impresiona cuando se ve el Koh-i-Noor es el decir, esta piedra está maldita, ¿no? Pero no es que impresiona mucho.
Oye,
más el Koh-i-Noor.
Amparo, ¿y cuándo y cómo empezó a fraguarse la maldición de este diamante?
Pues también fue un poco... Este diamante, la primera vez que se habla, apareció, además es curioso. Los dos diamantes son del mismo yacimiento. De un yacimiento que no es la típica mina donde se excava, no. Es un yacimiento en un cauce seco de un río, pues de un río que pasaba por la ciudad de Golconda, la mítica ciudad de Golconda, y ahí fue donde se encontró. Empezaron a hablar, pues yo creo que la primera vez que se hablaba de ese diamante, se habló escrito, que es el Baburama, que es el libro de memorias del Babur, que fue el fundador de la dinastía mogol en la India. Entonces hablaba de ese diamante y hablaba de su primer poseedor, que debe ser sobre el año 1300, una cosa así, que decía que la valía de la piedra era tal que podría alimentar al mundo entero durante 2 días y medio. O sea, ahí empezó. La maldición, o sea, quiero decir, la leyenda negra del Koh-i-Noor, pues siempre ha ido en base a que cada vez que ha pasado de manos ha sido después de una revuelta, de una guerra, de muchas muertes. Entonces pasó por los mogoles, luego pasó a los persas, que fue los que le pusieron el nombre de Montaña de Luz, y probablemente sí existiera ese otro gemelo, porque había otro que se llamaba Mar de Luz en persa, con lo cual podrían ser los dos gemelos, pero sobre todo la maldición ha sido por él. Porque cada vez que ha habido una revolución, que ha habido una muerte, de hecho la primera leyenda que se habla en la que se habla del Koh-i-Noor, hablan de una guerra entre dos semidioses, y el que murió llevaba el diamante en un brazalete, y cuando fueron le habían enterrado, cuando fueron a desenterrarlo, este hombre apareció sin el brazo en el que estaba el brazalete, y durante mucho tiempo lo estuvieron buscando, lo encontró un marajá, y el hijo mató a su padre para quedarse con la piedra. O sea que eso es lo que tiene el Koh-i-Noor detrás, un reguero de sangre. Entonces, por eso yo creo que es más una piedra infame, como ha dicho tu compañera, más que maldita.
Se estableció una regla. El diamante no debía salir de su cofre. Te voy a hacer una afirmación, te ruego por favor que me rectifiques. Según el mito, el diamante habría sido cortado de una forma bastante desacertada por un pulidor de piedras veneciano, que redujo su tamaño significativamente. Al parecer, en su momento, fue el diamante más grande del mundo. Tenía casi 800 quilates. Amparo, ¿esto tiene verosimilitud lo que acabo de contar?
Yo lo que siempre he estado mirando en escritos, se hablaba de un diamante de 183 quilates, no de 800. Y se decía que la primera vez que se cortó, por lo menos que nosotros sepamos y que tengamos referencia de ello, fue cuando, no es que se lo regalaran a la reina Victoria, sino que la reina Victoria, cuando los ingleses derrotaron a los Sikh, que fueron los últimos propietarios del diamante, se llevaron en el Tratado de Paz, una de las cosas que, o de paz o de rendición, una de las cosas que se pedía es que ese diamante iba a pasar a la corona inglesa. Y al príncipe Alberto no le gustó que ese diamante tuviera una zona como un poco opaca, un poco amarillenta, y entonces fue cuando lo retalló y lo dejó en los 105 que tiene actualmente.
Amparo Moyano, ha sido todo un placer estar con un experto, con una experta en la materia de la que planteamos. Siempre es un auténtico placer, hemos aprendido mucho. Gracias por atenderme y muy buenas noches.
Me gustaría decirte solamente una cosa.
Adelante, por favor.
El diamante Koh-i-Noor, la maldición que tiene es que dice que dará poder a los hombres, pero les llevará a la desgracia. Sin embargo, a las mujeres no las va a llevar a la desgracia. A las mujeres y los dioses los pueden llevar. Pero esto es para explicar que el diamante nunca ha podido estar en la corona imperial, y sí en otra corona que hay, en las joyas de la corona, que es la corona de la reina, es decir, que solo la llevan las reinas, y a las reinas les ha dado longevidad. Entonces, con eso, yo creo que queda explicado esa especie de desilusión que se lleva la gente, que dice, pues si es más pequeño, claro. No es más pequeño, vete a ver el otro, verás lo grande que es.
Y a la piedra hay que añadirle la ginebra, que también le sienta bien a la reina.
Fantásticamente. Efectivamente, la longevidad no es solo por las... A la reina no, a las reinas. Porque correcto, la reina madre también correcto. Se mantenía perfecta.
Efectivamente. Amparo, bueno, pues, un beso muy fuerte, gracias.
Y a ti, gracias a ti. Adiós, buenas noches. Like a river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother. Will you be there?
Esta noche te estoy hablando de piedras malditas, de joyas malditas. Ahora te quiero hablar de grandes estrellas a nivel mundial, a las que todos conocemos. Son personas que brillaron en el mundo del cine, o del deporte, o el de la música. Sin embargo, no sería descabellado pensar que en algún momento tuvieron en su poder alguna de estas joyas, porque desde luego, sus vidas parecían estar malditas. Empecemos Empezamos por un niño prodigio. Era el más pequeño de 7 hermanos. Con solo 5 años, en una función navideña del cole, mostró un increíble talento para la música. A los 12 años, ya era considerado una estrella mundial. Querido Pedro, estamos hablando naturalmente de Michael Jackson.
Así es, Adolfo, Michael Jackson, que aprendió muy pronto lo que era la fama. En 1979 sacó su primer disco, Off the Wall. Su segundo álbum, Thriller, es el más vendido de la historia. Jackson ganó 13 premios Grammy y se convirtió en el rey del pop. Sin embargo, en la década de los 90, el artista acaparó muchas portadas y no por su talento musical. Jackson parecía estar obsesionado con su color de piel, que cada vez era más blanca. Además, fue acusado en 2 ocasiones de abusos a menores. La primera en 1993, por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas. Y la segunda en 2005, por la que fue juzgado y absuelto. En 2008, sus deudas ascendían a más de 500 millones de dólares. El 25 de junio de 2009 fallecía repentinamente. Según la autopsia, murió intoxicado por ingerir una mezcla de medicamentos suministrados por su médico personal.
Queremos saber más de cómo es ese descenso a los infiernos de personas como Michael Jackson, ante las que el mundo se abría a sus pies. Analicemos cómo afectaron la fama, la exposición pública a estas estrellas. Quiero saludar en primer lugar a uno de mis psiquiatras favoritos, José Miguel Gaona. Muy buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Arjona. Muchas gracias por esta recepción.
Nos acompaña también María Inés López Ibor. Pertenece a una saga de psiquiatras, es autora de En busca de la alegría. Querida María Inés, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Doctor Gaona, hay expertos que aseguran que Michael Jackson tenía tendencia al aislamiento desde su infancia. Oiga, ¿qué importancia tiene la familia a la hora de marcar el carácter de un niño prodigio, como fue el caso de Michael? En muchos casos vemos padres sobreprotectores, otros que disfrutan de los beneficios de la fama de sus hijos, otros son extraordinariamente estrictos con ellos. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio?
La familia realmente es la que marca la pauta, marca la música, es la que realmente a lo largo de la vida va a definir nuestros valores, lo que es importante, lo que no lo es, pero también es el aspecto más turbio, va a marcar también aquellas carencias que vamos a tener. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson, tenía un padre pues sumamente estricto, del que podríamos decir además que quizá hubiese sido una buena idea haberle puesto a él primero en tratamiento antes que a Michael Jackson, a la hora de poder ablandar un poquito esa dureza, esa tendencia a la perfección a la que intentaba abrazar Michael Jackson. Jackson lo que hizo fue realmente aislarse una burbuja. Y quizá uno de los tratamientos más simbólicos que él tenía, no sé si recuerdas, aquellas cámaras hiperbáricas de ricas en oxígeno, las que también se encerraba una vez más. Creo que es muy, muy simbólico, ¿no? Y era una persona además obsesivo con la perfección, con alcanzar el éxito. Y seguramente, y en ocasiones, ese excesivo hambre de éxito esconde o intenta compensar otras carencias.
Doctora López Ibor, recuerdo una entrevista de Michael Jackson cuando fue acusado de agresión sexual contra un menor. La emitió la cadena CBS, era un momento decisivo para la vida del artista. Si lo declaraban culpable, podría enfrentarse a una condena de más de 20 años de cárcel. Recuerdo que me llamó la atención que se comportaba por momentos como un niño. Oiga, ¿usted cree que la fama, los éxitos, la exposición mediática de una manera tan absolutamente bárbara como vivía esta persona, nos convierten de alguna manera en especialmente vulnerables?
Como decía José Miguel, yo creo que puede ser en el caso de Michael Jackson. Son personas que no han sido capaces de establecer buenos apegos durante la infancia, ni aprender a gestionar emociones, frustraciones, ni a madurar de la manera que lo hacemos pues otras personas, y eso les hace ser siempre, sin duda, más vulnerables a cualquier factor de estrés.
Entiendo. Doctor Gaona, cuando una estrella como Michael tiene problemas, ¿desaparece por completo el personaje y solo queda la persona o aferrarse al personaje ayuda a pasar mejor ese momento?
Bueno, mi compañero estaba dando unas claves, ¿no?, en relación a la maduración. La maduración se alcanza a base de la experiencia y se basa, evidentemente, en experiencias que estén bien calculadas, que sean equitativas entre diversas esferas de la vida. Michael Jackson tendía el aislamiento. El aislamiento, la falta de vida social, es justamente uno de los predictores más negativos que hay respecto a salud mental. Yo sé que mucha gente dice, bueno, más vale vivir solo que mal acompañado. Sí, claro, pero hay otras cosas aún mejores todavía, que es vivir acompañado y de alguien, evidentemente, que sea rentable desde el punto de vista emocional, ¿no?, de esa comunicación. Porque, en definitiva, vamos construyendo la realidad con las personas, con las cosas, con el entorno, con las cosas que tenemos en derredor. Y eso va a constituir nuestra realidad. Si la realidad que tenía Michael Jackson, a juzgar por muchos biopics que hemos visto, muchas lecturas, etcétera, se dedicaba prácticamente a bailar y a intentar de alguna manera patológica relacionarse con niños y por otro lado intentar alargar la vida, o mejor dicho, intentar alargar al niño ese que él llevaba dentro, ¿no? Y fue paradójicamente lo que le costó la vida.
Doctor Gaona, doctora López Ibor, permítanme porque vamos a abrir otra historia.
Oye, Diego, me gustaría a mí saber cómo te las has arreglado tú para que te quiera todo el mundo.
Yo no sé si me quiere todo el mundo. Yo trato de ser como soy, como estoy en mi casa. Maradona
no es una persona. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el barrio argentino de Villa Fiorito. Empezó a jugar al fútbol a los 9 años en el equipo de los Cebollitas. Con 16 entró en la selección nacional. Con solo 17 años lo llamaban el pibe de oro y era uno de los 25 mejores jugadores argentinos. Pero Mónica, la vida de Maradona no fue precisamente un camino de rosas.
No, Adolfo, no, que no lo fue. Maradona fue considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, idolatrado en todo el mundo, hasta se creó una iglesia maradoniana, fundada en la ciudad argentina de Rosario en 1998. Pero la droga frenó su carrera deportiva. En 1991 dio positivo por dopaje y lo expulsaron del Nápoles. 3 años más tarde, en el 94, un nuevo control antidoping le impediría jugar el Mundial de Estados Unidos. Maradona fallecía el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardíaco.
Doctora López Ibor, Maradona contaba que le encantaban los coches y cuando era jugador del Nápoles le regalaron un Ferrari único en el mundo. Era un coche exclusivo. El coche le encantó. Decidió probarlo y cuando se subió en el coche vio que era automático. Su respuesta fue: no lo quiero. Me gusta conducir coches manuales. Oiga, ¿hasta qué punto la fama estratosférica de este personaje te puede llevar a tener, no sé, yo diría como una imagen alejada de la realidad, no valorar, en fin, no sabría cómo explicarlo, porque esta respuesta desde luego nos sitúa ante un personaje absolutamente sindical, especial. ¿Hasta qué punto la fama puede llevarnos a tener una imagen alejada de la realidad?
Bueno, yo ahí creo que lo que él estaba demostrando es un comportamiento caprichoso. Lo que a mí me gustaría decir es que estas personas que tienen estas vidas extraordinarias y son personas superdotadas, no tienen por qué no tener otras enfermedades o esto no tiene por qué protegerles para padecer o trastornos de personalidad o alguna enfermedad mental, porque nos pueden afectar a cualquiera. Entonces él pues demostró que era una persona pues caprichosa y además probablemente él conseguiría siempre lo que él quería debido a su fama.
José Miguel, fíjate que estos personajes suelen tener siempre un círculo de amistades, personas que conviven de ellos, en muchos casos incluso que comen de ellos, y ahí se manifiestan como tres actitudes, ¿no? La de el que está en el círculo, que naturalmente es una persona que está siempre queriendo agradar, la estrella, que dicen incluso que llega un momento en que no aceptan el que les digan que no. Oye, ¿cuál sería el punto de equilibrio? ¿Cómo alguien debería relacionarse con una persona, no sé, de la talla de Maradona?
Claro, ese círculo de aduladores, ¿no?, que ocurre en tantos lugares, en el deporte, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Mi compañera ha comenzado una idea que creo que es excelente en relación a por qué una persona que tiene habilidades en algún tipo de cuestiones, como por ejemplo el fútbol, va a tener que tener otras virtudes en otras esferas. La personalidad, en el fondo, es como un árbol, ¿no? Un árbol con ramas que va de un lado a otro, podemos imaginarlo en un momento dado. Maradona tenía una rama de un árbol brutal, enorme, gigante, pero no estaba equilibrado en las demás ramas, particularmente en aquellos aspectos emocionales. Es probable, además, que Maradona, también muy conocido por sus problemas de alcohol, de drogas, de depresión, tuviera algún factor genético que de alguna manera le condicionase, al menos a la hora de necesitar ese tipo de sustancias para equilibrar. Si eso lo mezclas con unos chorros ingentes de dinero, con una fama desmedida, con también, recordemos los escándalos en Nápoles con la prostitución, con la cocaína, etcétera, etcétera, pues una vez más tenemos el cóctel servido para el desastre. Manejar el éxito en ocasiones es, yo no diría incluso, en muchas ocasiones más difícil que manejar el fracaso.
Eso quería preguntarle, porque, doctor Gaona, cuando la vida te sonríe, no digo hasta el punto de las carcajadas que recibió Maradona de la propia vida, simplemente cuando la vida te sonríe o te sonríe mucho, ¿es más fácil o más difícil afrontar situaciones complicadas?
Yo lo que observo es que muchas veces, y yo creo que este consejo nos puede atañer a todos, ¿no? Y es que siempre muchas personas tenemos una insatisfacción vital, intentamos mejorar, a veces bien llevado es el motor incluso para la superación, pero muchas veces caemos en la extraña y confusa ecuación de creer que logrando muchas cosas, logrando muchos éxitos, vamos a necesariamente rellenar esos huecos vitales. El peor quizá de los caminos es intentarlo rellenar justamente con los Ferraris, ¿no? Por así decirlo. Es decir, o con evidentemente cualquier otra cuestión de tipo material. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nos damos cuenta, al final, pues a lo mejor nos encontramos llorando, es verdad, llorando dentro del Ferrari, pero llorando en definitiva, sintiéndose solos. Entre paréntesis, un Ferrari solo caben dos personas, habitualmente. No cabe una familia.
Doctora López Ibor, ¿usted cree que hay personalidades más fuertes, más preparadas para hacer frente a la fama y a los fracasos, o las personas que llegan a la culminación de su actividad profesional, estos están condenados a pasar baches muy profundos?
Yo creo que habrá pues un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que manejar el éxito es difícil, y hay personas pues que a lo mejor son pues más obsesivas o más melancólicas o más inseguras, y ellas van a necesitar mucho más apoyo. Yo creo que manejar los fracasos o que se termine tu carrera pues necesita una preparación. Yo creo que todas estas personas que tienen estas habilidades pues muchas veces necesitan de un entrenamiento o de un apoyo profesional para poder gestionar esa segunda etapa de su vida.
Me gustaría, para terminar, hacer una pregunta a los dos. Inmediatamente vamos a repasar la vida y sobre todo el suceso que vivió el actor Christopher Reeve, le recordaréis en su personaje de Superman. Y me atenderá la jefa de la sección del Servicio de Medicina Física y de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Cuando alguien que está en la culminación de su carrera y sufre un accidente que le deja en la situación que dejó al señor Reeve, doctor Gaona, ¿la mente puede ayudarte o hay situaciones en la que la mente es imposible que tire adelante?
La mente, unido a la familia, a ese soporte familiar, es fundamental a la hora de poder sobrevivir, y no me refiero físicamente de manera particular a este tipo de situaciones. Hay estudios, por ejemplo, que indican que aquellas personas que se encuentran muy apoyadas por una estructura, por una red familiar importante, a la vez que también tienen creencias de tipo espiritual, pues por ejemplo, requieren menos o piden menos, por ejemplo, cuestiones como la eutanasia, lo cual ya nos puede dar una pista al respecto, ¿no? Por el contrario, aquellos solitarios tienen otro tipo de problemas vitales a la hora de enfrentarse a este tipo de cuestiones. Todo está en la mente, es decir, vivimos en la mente, vivimos en una caja de calcio que se llama cráneo. Nos relacionamos con el mundo a través de 5 sentidos, que a veces son un tanto escasos y precarios, y por lo tanto esa interpretación de lo que nos rodea, unido a la manera de vivirlo, y eso depende muchísimo de nuestra educación, de esos valores que adquirimos cuando niños, es lo que nos da las claves para poder sobrevivir.
Cualquier conversación con el doctor Gaona siempre aporta algo, ¿verdad? Caja de calcio, nos relacionamos con el mundo a través de los cinco sentidos. Doctora, ¿la mente puede ser el peor enemigo de nosotros mismos, pero a la vez también puede ser el principal aliado?
Bueno, yo creo que es una parte esencial, y es verdad que hay en momentos determinados que nuestros pensamientos o nuestros sentimientos pueden ser o patológicos o tan alterados que nos pueden llevar a un sufrimiento enorme, pero también si trabajamos en ello podemos cambiar esa manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y convertirse en y ayudarnos a ver o a interpretar las cosas de la manera más positiva posible.
Doctores, los oyentes de este programa seguro que le agradecen tanto como yo el ratito que nos han dedicado. Gracias por atenderme.
Encantados, muy buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Quiero detenerme ahora en el mundo del cine, porque hay quienes hablan de personajes malditos. Uno de ellos es el de Superman. Sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, acabaron sus días arruinados. George Reeves, el actor que dio vida al superhéroe en los años 50, murió de un disparo en la cabeza. Aún todavía no se sabe qué es lo que ocurrió exactamente, si fue un suicidio o un encargo de su ex amante despechada. Fíjate, más historias. Margot Kidder interpretó a la novia de Superman, desapareció en el año 1996. La policía la encontraba días más tarde. Se había destrozado la ropa y cortado el pelo a navajazos. Tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico. Tampoco se habría librado de esta maldición el actor que interpretó al superhéroe, Christopher Reeve.
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
A ver, Pedro, ¿qué me puedes contar sobre Christopher Reeve?
Pues mira, que el actor que dio vida a Superman a finales de los 70 tuvo un trágico accidente. Fue un 27 de mayo de 1995. Ese día el actor participaba en una competición ecuestre en Virginia cuando se cayó del caballo. El golpe lo dejó paralizado del cuello hacia abajo y postrado para siempre en una silla de ruedas. Tenía 42 años. Según trascendió a los medios, si el actor se hubiera golpeado un centímetro más a la izquierda, habría muerto en el acto, y solo un centímetro hacia la derecha le hubiera provocado una leve contusión. 10 años después, el actor fallecía por un paro cardíaco. Tenía 52 años.
Como te decía antes, me va a atender la jefa de sección del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, la doctora Mónica Alcobendas. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Oye, cuando alguien queda tetrapléjico y pierde la movilidad y la sensibilidad del cuello hacia abajo, ¿esta persona se puede considerar que está condenada en vida?
Bueno, la tetraplejia no es una condena. Lo que te condiciona la tetraplejia es a vivir de forma diferente. Y bueno, pues ya depende de cada lesionado el cómo lo afronta, ¿no? Y eso va a depender del tipo de lesión que tengas, de tus características de personalidad y de tu entorno principalmente.
Naturalmente, todos entendemos que hay diferentes niveles de lesiones medulares. En este caso hablamos del actor Christopher Reeve. Él quedó tetrapléjico, postrado en una silla de ruedas. Necesitaba de un respirador las 24 horas del día. No sentía nada del cuello hacia abajo. Oiga, en su caso, en un caso como este, ¿hay cierta capacidad de mejora con trabajo y con rehabilitación?
Bueno, pues hay muchos tipos de lesión medular. Cuando la lesión medular afecta a tu segmento cervical, te condiciona una tetraplejia. Y esto supone pues que tienes alteraciones de la función motora en los brazos, en el tronco, en las piernas, tienes alterada la sensibilidad. Pero no solo esto, sino que la capacidad respiratoria se ve limitada, tu función vesical, tu función intestinal, la respuesta sexual. Todo esto se ve alterado. Cuanto más alta es la lesión, pues más afectación de todas estas funciones. En el caso de Christopher Reeve, la lesión era alta y también le condicionaba, por tanto, una limitación más grave de su capacidad respiratoria, y por eso necesitaba un soporte ventilatorio externo que le ayudase a respirar. El nivel es muy importante en la lesión medular, pero también cómo de severa es. Y esto va a determinar que sea más o menos incompleta. Cuando la lesión es completa, habitualmente no hay cambios neurológicos, no hay mejoras, independientemente del trabajo que se haga. Cuando la lesión es incompleta, y esto quiere decir que deja pasar cierta información a su través, ya sea sensitiva o motora, sí que hay posibilidades de mejora. ¿Hasta dónde? Pues depende de lo grave que haya sido el traumatismo sobre la médula, ¿no?, en el momento de la contusión.
Fíjese, en el caso de él, dicen que tras 5 años de terapias, descubrió que podía mover un dedo de la mano izquierda. Y poco después podía sentir la mano de su esposa cuando lo tocaba. Y además podía aguantar hasta 90 minutos sin respirador. Recuerdo cómo la mujer de Christopher Reeve, Dana, fue un ejemplo de lucha incansable contra la lesión de su marido. Oiga, ¿cuál es el papel de las familias de pacientes tetrapléjicos?
Bueno, pues cuando eres alguien dependiente de tercera persona para realizar tus actividades de la vida diaria, pues necesitas de otra persona, ¿no?, que te ayude. Esta persona puede ser un profesional o la mayor parte de las veces es la familia, con lo cual el papel de la familia en el mundo del lesionado medular, sobre todo cervical, pues es muy muy importante, porque hay que adiestrarles en el manejo de y cómo ayudar a la persona con lesión medular, pero también hay que darle soporte emocional, porque igual que el lesionado medular tiene que afrontar la lesión medular, el familiar pues también ha de acompañarle. Entonces, para nosotros en nuestro centro, el cuidar al cuidador es muy importante.
En el año 1995, Christopher Reeve sufría el accidente que lo dejaría tetrapléjico de por vida. Fallecía en el año 2004 de un paro cardíaco. Doctora, ¿estos pacientes tienen más probabilidades de morir pronto debido a la lesión, a la patología, al problema que tienen medular?
Pues a pesar de que en las últimas décadas ha habido una mejora muy importante de la esperanza de vida del lesionado medular, que se aproxima prácticamente es igual a la población general, cuando la lesión medular es cervical y cuanto más alta sea, más posibilidades hay de presentar complicaciones relacionadas con la misma. Si además eres dependiente de un soporte respiratorio externo para poder respirar, la posibilidad de tener complicaciones aún es mayor. Entonces, pues efectivamente, que alguna de estas complicaciones sea de la gravedad suficiente para que te lleve al fallecimiento, pues ahí está.
Señora Alcobendas, una persona que tiene una actividad profesional como la suya, en su vida profesional, ¿es una vida dura, es una vida satisfactoria o es una vida a veces dura y a veces satisfactoria como en el resto de los mortales?
Hombre, pues yo creo que es como en el resto de los mortales. Uno relativiza un poco, ¿no?, el entorno en el que se mueve. De todas maneras, aunque habitualmente se tiende a pensar que el hospital de parapléjicos es un hospital triste por la gravedad de las cosas, ¿no?, que le han ocurrido a las personas que están en él, es al revés, es un hospital lleno de vida, donde hay muchísimo movimiento, muchísima actividad, con muchos desarrollo de planes de futuro, y habitualmente los pacientes pues también te transmiten, ¿no?, esa buena sensación, ¿no? Y necesidad de querer progresar. Entonces, pues sí que es verdad que hay momentos muy duros cuando te enfrentas a algunos casos que son realmente trágicos, pero el poder ayudarles es muy, muy satisfactorio.
Cuídese mucho porque es usted muy, 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 muy necesaria. Gracias por atenderme esta noche. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Todo te lo voy a
dar por tu calidad. Después de esta conversación, escucha la letra de esta canción y asóciala a la conversación que acabas de oír.
A remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas. Y eso que tú me das es mucho más. Es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das es mucho más. Es mucho más de lo que nunca me he pedido.
Realmente en el mundo hay gente maravillosa, ¿verdad? Bueno, empezábamos el programa hablando con Mario Picazo, y nos anticipaba cómo podía ser el verano. O sea que es un tema estadístico, ¿eh? No es tanto un tema científico como un tema estadístico, pero en fin, la estadística de vez en cuando incluso no miente, ¿verdad? Hemos hablado de joyas malditas, con leyendas. Carmen Posadas hablaba de esa perla tan auténtica como es la perla peregrina. Fíjate la historia que hay detrás de una piedra de sexo, de poder, de monarquía, de gente corrupta. ¡Ay, el ser humano! Tan maravilloso para algunas cosas y tan diminuto para otras. Y luego la vida de gente que de pronto tuvo un stop. La vida le dijo, alto, se acabó, se paró el reloj. El caso del actor Christopher Reeve, aquel éxito que tuvo protagonizando la película Superman, ¿verdad? Piñazo con el caballo a la silla de ruedas y de la silla de ruedas al otro mundo, así de duro. O Maradona, un tipo que lo tenía todo. Y todo lo tiró por la borda. Y luego uno de los genios, en mi opinión, de la música del pasado siglo. Michael Jackson. Qué tío, qué genio, qué capacidad de hacer cosas nuevas, distintas, novedosas, originales, increíbles. Y luego, fíjate. Este parece que tiene una vida más ordenada y suena como Los Ángeles. Marc Anthony estará en España. No pierdas de vista algunos festivales. Qué bueno es el tío. No hay gente más puntual que los compañeros de los servicios informativos. A punto de llegar a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. No te vayas, ¿eh? Que luego seguimos, que vamos a resolver muchos porqués. Vamos a resolver para esas mentes curiosas, por tanto, gente inteligente, muchas curiosidades divertidas. Noticias, y luego seguimos. Ah, estos son unos británicos que siguen sonando como Los Ángeles. Ellos son Wet, Wet, Wet.
Across the nation, two more stick for anyone, so you can take home everyone, cause it's only just begun. Oh, one look is all it took to remember that sweet surrender, and let it go to you, that sweet surrender. Surrender. Hey, little fella, hey. Now your show's together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door? Stick around now.
Stick around now.
And so the story goes on through the night. It's only begun.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Son las 3.